con voz propia.
La audiencia de Radio Sefarat desde Buenos Aires reporta para todos ustedes Rodolfo Klingman. Hoy tenemos una invitada de honor que, según me cuenta, ya la han entrevistado en inglés para la audiencia de Radio Sefarat de habla inglesa. Nosotros vamos a hacer la nota en castellano como corresponde. Ella vive en Cataluña y escribió un libro muy interesante para mí, que yo llevo leído miles de libros sobre la historia del pueblo judío, que tiene que ver con ella y con su familia. Entre ellas, descendientes de alemanes que se fueron de Alemania escapándose de Hitler y se radicaron en España. Su nombre es Dorit Soutainer, es el apellido de soltera. Ella descubre, cuando sus padres fallecen, que en un placar de uno de los dormitorios había 7 cajas que ella no conocía. Cuando abre las 7 cajas, empieza a descubrir que, al contrario de lo que ella creía, que no tenía familia en ningún lado, que su familia había muerto en la guerra y que ni siquiera tenía muy clara su pertenencia al pueblo judío de origen, descubre que ella originalmente había nacido como judía. Descubre además que tiene familia en distintos países, y leyendo esos libros que le impactan muchísimo, decide escribir un libro que se llama Las 7 Cajas. Ese libro está editado en España. Así que recuerden que es la primera vez en mi vida que yo hago una nota de un libro editado en España con una autora española acá en Buenos Aires. Ella llamó a un amigo mío, que es un dirigente comunitario de excelencia, que es primo de ella, que es Alberto Hammersland, a quien todos nosotros los amigos llamamos Palito. Presumo que Palito, porque acá en la Argentina suelen decirle a la gente que es muy delgadita, le dicen Palito. Así que presumo que él, Alberto, debe haber sido muy flaquito cuando era pibe. Palito, cuando ella lo llamó, para después de haber descubierto esas cajas, le preguntó si sabía quién era, y Palito le contestó: sí sé quién sos, dice. Tus padres estuvieron acá en Buenos Aires en mi casamiento. Entonces, bueno, ella decidió escribir el libro e ir presentándolo en los países donde tiene familia. Y les cuento que Palito ha pasado por toda la dirigencia comunitaria en la Argentina, es una personalidad extremadamente querida, alguien que en cada lado donde ha militado y dirigido se ha ido dejando afectos entrañables. Así que vamos a darle el micrófono a Dori y que nos cuente qué pasó en su vida el día que abrió esas 7 cajas y empezó a enterarse de su contenido. Desde ese día para acá, ¿qué es lo que le viene pasando?
Buenos días a mi querida Argentina. Aquí estoy, con la ilusión de poder presentar este libro el próximo sábado, en donde narro y explico lo que encontré en estas 7 cajas el día que ordené el piso cuando murió mi madre. Para mí fueron un impacto, fueron conocer todo lo que había. Primero, conocer quién era mi familia, porque realmente de muchos de ellos no sabía, me costaba encajar los nombres dentro del árbol genealógico, y después descubrir poco a poco lo que fue sucediendo. Mis padres lo guardaron, mi padre, que era un hombre que era alemán, un hombre muy metódico, enormemente ordenado, supo guardar toda esta documentación de una forma increíble, en carpetas, por familias, en donde él iba escribiendo las cartas, y las cartas que él contestaba, que las escribía a máquina, guardaba una copia, con lo cual yo tenía la carta recibida y la carta enviada, y de esta forma pude seguir la historia.
¿Qué es lo que te decidió, cuando conociste esto, a escribir un libro y a salir a conocer a toda tu familia?
Bueno, de entrada es pensar que lo que ocurrió con mi familia ocurrió a miles y miles de familias en Europa. Los que fueron afortunados y que pudieron escapar, pudieron empezar con unas nuevas vidas. Los que lo sufrieron directamente, curiosamente he hablado después de esto con mucha gente, fueron la generación del silencio, fueron incapaces de hablar. El sufrimiento fue tal que tenían que encerrar aquello máximo en unas cajas, los que lo guardaron, que creo que fueron muy pocos, y mirar hacia adelante y comenzar con una nueva vida. Esto es lo que me impulsó a escribir un libro en el cual, a través de mi familia, se puede ver y palpar lo que ocurrió en aquellos tremendos años en Europa.
Vos sabés que no es novedad lo que vos estás contando. Nosotros tenemos acá un montón de sobrevivientes de la Shoah que durante casi 50 años no hablaron nada de todo lo que les había pasado. Y un día se dieron cuenta que tenían que dar testimonio de todas esas cosas antes de que ellos se fueran. Hay un hecho que te voy a contar a vos, que seguramente no conocés. Había una comunidad en la isla de Rodas que eran descendientes de judíos españoles. Allá llegó alguien que después llegó a ser presidente de Austria y secretario general de las Naciones Unidas, que se llamaba Kurt Waldheim, con su uniforme nazi, y él fue el que los llevó a todos ellos a Auschwitz. Uno de los sobrevivientes de eso, de la comunidad de Rodas, que vive acá en Buenos Aires, se llama David Galante. Y David Galante, yo le hice una nota que se transmitió en Madrid, contando su historia. La historia impactó tanto en España que lo invitaron a conocer Madrid. Y allá el rey y la reina, el padre del actual rey, lo invitaron al Palacio Real. Y entonces David, siempre que me ve, me comenta que gracias a mí él conoció al rey y a la reina de España, y que pudo hablar muy largamente con la reina en griego, porque pudo sacar su idioma griego. Yo conozco muchísimos sobrevivientes y he hecho muchas notas sobre él, y efectivamente ellos han guardado eso porque era demasiado doloroso. Le pasó esto a mucha gente que ha sido detenida por el proceso, y que para que empezaran a dar testimonio de eso también costó. Algo que se llama nunca más, que dicen los entendidos, que es único en el mundo, que fue algo que dispuso el primer presidente democrático después de la dictadura, que ordenó investigar todo eso, y se tomaron testimonio a muchísima gente. Y entonces ahí se empezó a conocer en profundidad esto. Pero bueno, ¿llegaste a conocer a toda tu familia?
Bueno, de los cuatro abuelos conozco ahora lo que pasó con tres de ellos y a los descendientes de estos tres abuelos. Del cuarto, que es de mi abuelo materno, todavía no conozco nada. Solamente tengo una serie de nombres dentro de las carpetas, en la que sé que en el proceso de restitución, en la famosa Wiedergutmachung que hicieron los alemanes, mi madre y su hermano, ya fallecido, salían dentro de estas restituciones económicas, con lo cual sé que fueron personas también exterminadas por la Shoah. Del resto, pues sí, y estamos en una diáspora total. Estamos dispersos entre Tel Aviv, Boston, Montreal, Nueva York, Buenos Aires, Viena, Praga y Londres. Y yo en Barcelona.
Es muy interesante, a ver, de golpe y porrazo, saber que uno tiene una familia dispersa. ¿Te tratan bien tus familiares?
Bueno, son unos encuentros tan emocionantes que erizan la piel, porque realmente, además, gracias a estas cajas, todos me están escribiendo. Ahora, hace 15 días volvimos de Nueva York, que estuve con algunos de ellos, y todos me están diciendo que no sabían la historia, o sea, que gracias a estas 7 cajas están ellos mismos conociendo cómo eran su abuelo, cómo se había comportado su abuela y lo que había pasado. O sea, que realmente es muy, muy emotivo. Y además, para mí, lo maravilloso de esto, que es un encuentro plural, porque la diáspora ha dado también que cada uno ha nacido y ha crecido en diferentes países, con diferentes identidades, con diferentes religiones, pero nos unen tantas cosas, tantas, que nos encontramos tan cercanos, que realmente es muy emotivo.
Decime, ¿alguna vez te dijeron que en el Yad Vashem, en el Museo del Holocausto de Jerusalén, podés escribir diciendo que no tenés noticias de este abuelo o abuela que no sabe la historia, y ellos se lo ponen en una computadora y algún día te pueden dar la noticia porque lo buscan?
Lo haré, porque además, curiosamente, mis abuelos maternos, que fueron exterminados en Auschwitz, todavía no están en la cúpula del Yad Vashem. Nadie ha dado testimonio de ellos, con lo cual yo tengo que dar testimonio. Es lo próximo que pienso hacer.
Pero mira, vos sabés que yo estuve becado estudiando historia en la Universidad de Jerusalén, y hay algo que a mí no se me había pasado nunca por la cabeza, pero cuando estuve ahí me di cuenta de algo que era elemental, ¿entendés? En la universidad, en las universidades de Israel hay escuelas de historia de muy, muy elevado nivel. Ahora, ellos estudian la historia del pueblo judío de una manera muy particular. Es el único lugar en el mundo donde la historia del pueblo judío se estudia así. Desde el punto de vista del núcleo judeo centrista de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos estudian la Revolución Francesa o a Napoleón, fundamentalmente lo que tratan de ver es qué pasó con los judíos cuando estaba Napoleón o cuando estaba la Revolución Francesa. Y yo no sé si alguna vez supiste que uno de los más grandes expertos que hay en cuanto a los judíos de España era el padre de Netanyahu, del primer ministro. Pero de primerísimo nivel, ¿eh? Es una fuente inagotable de sabiduría. Y entonces allá en Israel descubrimos que, por ejemplo, mandan doctorandos, chicos que están haciendo su doctorado, a distintos pueblos de España. Y algunos se quedan hasta 3 años, 4 años, 5 años, investigando quiénes pagaban impuestos, qué apellido tenían, y después siguieron viendo en ese mismo pueblo la gente que conservaba el apellido, y hacen sus tesis de doctorando con respecto a esto. Y entonces, dentro de 30 años o de 40 años, va a haber un material bibliográfico tan impresionante sobre eso, que lo van a hacer estos chicos. Entonces, todos los temas que afectan al pueblo judío los estudian muy profundamente allá. Y bueno, seguramente tu pedido y tu aporte va a ser bien recibido. Ahora contame, cuando escribiste el libro, ¿qué te dio ese libro hasta ahora?
Bueno, primero de todo, dolor, mucho dolor, porque es tan irreal lo que llegó a pasar, es tan fuera de la realidad, que cualquier ficción supera a lo que realmente pasó. Y cuando te toca tan directamente a la piel, que sabes que han sido tus abuelos, que han sido tus primos, que han sido tus tíos, los que han sido exterminados por aquella máquina brutal y barbarie que fue el nazismo, mucho dolor. Y luego, una gran admiración a los supervivientes, porque jamás, jamás a mis padres les oí una palabra de rencor, una palabra de odio, sino todo lo contrario, fueron capaces de sobrevivir, educar a sus hijos. Nosotros nacimos en época franquista, o sea que Estado y religión era lo mismo. Mis padres tuvieron, para salvar sus vidas, que convertirse al catolicismo, y jamás hubo una palabra de rencor ni hacia los alemanes en general, alemanes como personas. Sí que cuando conocían a nuevos alemanes que antes no habían conocido, siempre miraban en qué año habían llegado a España, que les determinaba mucho lo que podían ser.
Bueno, no es tan sencillo esto. Es realmente muy doloroso haber nacido en España en la época que nacieron, haber tenido que salir de España por los motivos que salieron y haber sido testigos de esa terrible parte de la historia del pueblo judío. Yo creo que el que se hayan convertido o te hayan convertido o lo que sea, era parte de la supervivencia de ellos, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, me alegro de haberte conocido, espero que tu libro triunfe. Trataré de estar el sábado en la presentación y te avisaré cuando esto se transmita. Así que, querida audiencia, compren el libro. Va a ser bueno para ustedes ver una parte del pueblo nuestro contado por ella, que forma parte de todas las cosas que nosotros hemos visto a través de los años. Así que me despido con un gracias para Dori y espero hasta la próxima nota. Muchas gracias. Desde Buenos Aires fue Rodolfo Klein.
Hoy es una noche de fiesta para el museo por varias razones. Primero, porque es la primera vez que se presenta un libro en el museo en la noche de los museos, que para nuestra ciudad de Buenos Aires es un clásico. La segunda cuestión es que es mi prima la que presenta el libro y vino de España especialmente para esta noche estar con todos ustedes y presentar su libro Las Siete Cajas. Yo quiero agradecer a mis compañeros de comisión directiva que me permitieron esta noche hacer esta presentación. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Alberto Hammerschlag, soy protesorero de la institución. Normalmente el que hace las presentaciones es el secretario, el presidente, pero esta vez, como es mi prima, me han dado la prerrogativa de poder hacerlo yo. Quiero leer unas palabras que dijo el ministro de Finanzas de Israel, Yair Lapid, en una conferencia. El holocausto hace que nos preguntemos qué habría hecho yo. ¿Qué habría hecho yo en Berlín el 18 de octubre de 1941 cuando el primer tren salió en dirección al este llevando 1.013 judíos, niños, mujeres y ancianos? ¿Qué habría hecho yo? No lo sé. De lo que estoy seguro es que jamás volverán a salir trenes cargados de judíos, hombres, mujeres y niños, de ninguna plataforma del mundo. Y en ese sentido es que estamos presentando hoy este libro y tantos otros libros que hemos presentado en el museo para educar, para enseñar, para explicar de que esto no puede repetirse más. Así que, como en ese sentido, yo le voy a dar la palabra ahora a Dori, que quiere decirles algo. Me olvidé de algo. Agradecerle tremendamente a Fanny. Yo no la voy a presentar. Fanny Mandelbaum es una figura muy conocida en el ambiente, así que yo no la voy a presentar. Así que bueno, Fanny, te doy el
mando. Dale, gracias. Yo quiero contarles que no estoy acá como periodista. Estoy aquí como amigo, como amiga de Maxi y Silvia. Maxi, que no está presente, pero seguramente su espíritu estará acá con nosotros. Es el marido de Silvia, es un matrimonio que está muy cerca de mi corazón, y Maxi también es primo de Dori. Por eso digo que no está presente físicamente, pero con toda seguridad su espíritu está rondando. Cuando Silvia me hizo llegar el libro, y yo dije, bueno, antes de presentar un libro hay que leerlo y hay que ver de qué se trata. Me tocó justamente esas seguidillas, esas causalidades. Había leído antes un libro que se llamaba Pasiones en Guerra, que también se presentó acá en la planta baja, a la cosa de un mes y medio, que también hablaba del holocausto. Después me llega un libro con un título que se llamaba 28 días, como iba a venir el autor, que era Bretón, creo, un muchacho joven, dije, bueno, voy a leerlo porque si le voy a hacer un reportaje, quiero ver de qué se trata. No llegó el autor porque se enfermó, y los 28 días eran los 28 días que duró el levantamiento del gueto de Varsovia. O sea que yo dije, ¿qué es esto? Y el tercer libro que estaba para leer en mi mesita era este. Así que tuve realmente una seguidilla de sumergerme en un mundo que uno conocía por lecturas, pero nunca había leído un libro que es un documento. Porque el libro de Dori no es una novela, no es una mezcla de realidad y ficción, es ni más ni menos que la vida misma de quienes primero se quedaron pensando que nada iba a pasar, que era una locura, que bueno, que se van a dar cuenta los alemanes, que son inteligentes, que este hombre está loco. Y sin embargo, la locura no pasó, y la locura terminó en la Shoah, terminó en millones de personas masacradas, 6 millones de judíos, pero no nos olvidemos que hubo homosexuales, hubo gitanos, hubo gente que no estaba de acuerdo con el régimen nazi, que también fue masacrada en los campos de concentración. En el libro hay una frase de Dori que a mí me impactó muchísimo. Ella dijo, nadie veía esto, nadie podía hacer nada por esto. Y es algo que uno se pregunta constantemente, y uno se lo pregunta también hoy, cuando secuestran a chicas, las violan, cuando vienen las canoas y mueren los negros que quieren llegar a una costa y encontrar la libertad, porque da la sensación de que todavía nadie se da cuenta que hay holocaustos, que sigue habiendo genocidios por todas partes. Y la otra cosa que dice Dori, que también me impactó, si mal no recuerdo, el desembarco en Normandía fue el 8 de mayo de 1944.
6 de junio.
Y ella dice, ¿qué significa? ¿Que el 11 de junio todos los alemanes ya eran buenos? O sea, no terminó la guerra, porque todo el mundo fue cómplice. No fueron cómplices por matar, pero sí fueron cómplices por entrar a las casas que sabían que eran de sus vecinos, y sin embargo no les importó ocuparlas. Entonces, yo creo que lo que pone Dori de ella es el impacto, pero lo que su papá hizo fue realmente maravilloso. Kurt, que luego cuando tuvo que convertirse en católico se llamó Conrado, y Rosel, que se llamó o Rosa o Rosel, como le pusieron, tuvieron la inteligencia de decir, alguien va a encontrar esto. La sensación de esos náufragos que escriben una carta y la ponen en una botella, pero ellos la dejaron en una casa donde sabían que tarde o temprano su hija lo iba a encontrar. Kurt no solo puso en letras imprenta las cartas que venían con la escritura, recordame cómo se llama la escritura esa rara que vienen los alemanes, la gótica. No solo puso en un castellano que se entendiera las letras góticas, en las letras imprenta, para que el que encontrara las cajas pudiera saber de qué se trataban las cartas que venían de Alemania, sino que cada carta que él mandaba hacía una copia y quedaba una copia. Entonces la historia, si no hubiera escrito nada y hubiera traspapelado todo, era lo que realmente estaba sucediendo. Pero ella puso el alma, que fue ir descubriendo cada cosa e ir dándose cuenta de qué pasaba. Le confieso que lloré mucho. Lloré mucho sobre todo por la historia de Lina y Eduardo. Por la historia de Lina y Eduardo. Lina y Eduardo eran los padres de la mamá de Dori. Y ellos querían salir, pero se quedaron demasiado tiempo. Y fueron perdiendo cosas de a poco. Yo marqué acá cómo los decretos fueron como ahorcando a los judíos. Primero empezaban con que, bueno, los voy a decir de memoria, no los voy a decir tal cual. Primero, como que ningún judío podía ejercer comercio, podía ejercer profesión, solo los médicos judíos podían atender a los judíos, solo a los judíos podían atender los abogados. Y desde el 30 de diciembre de 1935, si no me equivoco, Dori, quedaban cesantes todos los funcionarios judíos. No importaba la idoneidad, es al revés que en nuestro país, que tampoco importa la idoneidad, pero para tomar a la gente. El segundo decreto era que no podían ir a escuelas públicas, que no podían tener bicicletas, después vino otro decreto que no podían tener radios, hasta que llegó el decreto que decía que tenían 24 horas para hacer una valija que solo pesara 50 kilos y para dejar las llaves de su casa sobre la mesa. Ahora, la desesperación que le entró a la gente, que a los primeros decretos no le dio demasiada importancia. Antes de eso hubo dos decretos que yo no conocía y no sé si muchos de los que están acá conocen. Uno, que todas las mujeres judías debían agregar a su nombre el nombre de Sara, y todos los hombres tenían que agregar el nombre de Israel. O sea que no importaba el nombre de una persona, sino que estaban identificados con algo que para ellos significaba que era judío. Y después de eso vino el cambio de pasaporte. Y el pasaporte que se les daba a los judíos, que se dieron muy pocos, tenían una J muy grande de Juden. O sea, faltaba que antes de llevarlos al campo de concentración los hubieran marcado como animales. Ese era el tema. Y la historia de Dori, que tienen que leer el libro porque yo estoy haciendo acá un extracto muy, muy pequeño, es que sus papás, que sufrieron tanto por no poder rescatar a sus familiares, decidieron que no querían que sus hijos sufrieran lo mismo. Y entonces, como hicieron muchos judíos en España, que tuvieron que convertirse al catolicismo por la Inquisición, ellos buscaron un cura, porque la Iglesia ayudó a mucha gente, así como la Iglesia condenó a mucha gente, buscaron un cura que los convirtiera al catolicismo y los casara por la Iglesia cristiana. Entonces, cuando su hija no entendía muy bien cómo era esto, fue bautizada. ¿Había nacido Dori ya tu hija cuando ustedes, cuando tus padres, tu hija?
Sí, yo había nacido cuando mis padres, no, mis padres se convirtieron en el 39. Mis padres se convirtieron en 1939, cuando Franco había ganado la guerra. Franco ganó la guerra en abril. Franco ganó la guerra gracias a Hitler y a Mussolini. Y debido a esto mis padres lo tuvieron clarísimo. La Gestapo operaba en Barcelona, los judíos que estaban en España eran deportados, si los cogían eran deportados a Alemania, con lo cual la única salvación que tenían era convertirse al catolicismo. 2 meses más tarde de acabar la guerra civil española, mis padres se convirtieron al catolicismo. Gracias a esto salvaron sus vidas. Dentro de las cajas encontré 2 citaciones a mi padre, que lo citaban al consulado alemán. Los que iban al consulado alemán, la policía española estaba de acuerdo con el consulado y aquellas personas eran llevadas a la frontera hasta Francia y dados a los alemanes que estaban ya detrás de los Pirineos. Esta fue la historia del franquismo después del 39.
Se convirtieron al catolicismo, nacieron los hijos, fueron bautizados. Dori fue a un colegio de monjas, toda la vida pensó que era católica. Y cuando cumpliste los 18 años, te dijeron que tenías raíces judías, nada más. Yo me imagino el dolor, el sufrimiento de estos padres que se casaron como judíos, lamentando no haber tenido a los padres, porque no podían los padres llegar hasta España. Se casaron acompañados de muy pocos amigos, sin familia, pero teniendo todas las tradiciones judías, hijos de familias tradicionales judías, y tener que ocultar todo. Muchos se esconden todo en el sótano, sin embargo ellos ocultaron todo en el desván, pero dejaron todo documentado, absolutamente todo. 7 cajas clasificadas, año por año, ¿verdad, Dori? Año por año. Y yo pensaba, Dori, cuando subió y encontró esas cajas, ¿Qué pensaste? Porque me interesa hacerte estas preguntas, porque ella me dijo, ¿nos encontramos un rato antes? Le dije, no, porque si nos encontramos antes te voy a hacer las preguntas y pierdes espontaneidad. Pero ahora quiero que me cuentes.
Bueno, yo lo cierto es que durante los últimos años de mi madre, que estuvo enferma 10 años, tuvo infartos cerebrales que le iban mermando la mente. Fueron años muy duros y fue poco después empezó a sucederle esto de la muerte de mi padre. O sea, yo jamás entendí que mi madre, que era una mujer de mucho carácter, muy enérgica, tuviera aquel hundimiento personal, psíquico y físico, con la muerte de mi padre.
No tenía en quién apoyarse.
Pero luego lo entendí, porque realmente era su único confidente. Era el único confidente. Jamás abrieron sus bocas, sellaron sus bocas y guardaron el silencio de todo lo que había ocurrido y lo que habían sufrido entre ellos dos. Y muchas veces me pregunto, ¿cuánto sufrimiento que fueron capaces de superar y darnos una vida feliz? Que esto es admirable. O sea que durante aquellos años que mi madre estuvo enferma, sí que en aquellos ya que le faltaba mente, que había perdido mucha mente, de vez en cuando chillaba de que venía la Gestapo. Que se
en alemán, ¿verdad?
En alemán. Perdió totalmente el habla castellana, se olvidó, volvió a al alemán y entonces chillaba de que venía la Gestapo. Yo cuando oí aquellas frases sí que pensé que algo había pasado, pensé algo importante debe haber pasado en la familia. Cuando desmonté el piso y vi las cajas y las abrí, lo primero que me apareció fue una carpeta de la hermana de mi padre muerta en un bombardeo de Mussolini en Tel Aviv.
Te interrumpo porque además a partir del libro de Dori yo me enteré que Mussolini había bombardeado Palestina. Yo no sé si alguno de los que están acá lo sabía, porque lo hablé con mucha gente.
El 9 de septiembre de 1940, bombardeo Tel Aviv. Y curiosamente, como tengo ahora muchos amigos en Israel, pues había gente que tampoco tenía, gente joven que vive en Israel, que no lo sabía tampoco.
O sea que, bueno.
Lo supieron.
¿Cómo?
Hebraica,
sí.
Lo supo en el área vida de la tercera edad.
Claro, no es algo que, salvo aquellos que perdieron, claro. Y tanto la hermana de Conrado, del papá de Dori, como la tía, murieron instantáneamente en el bombardeo. Bueno, aparecen las cajas. ¿Tuviste miedo de abrirlas?
Respeto, mucho respeto. Y cuando las abrí, lo primero que me apareció fue el telegrama de la muerte de Dori, de la hermana de mi padre.
Muy joven y recién casada.
Muy joven, recién casada, tenía 28 años. Muy joven para morir. Y a raíz de encontrar aquel telegrama, empecé a hurgar dentro de aquellas cajas. Esto era en el año 2002, cuando vi realmente la importancia o que aquello tenía una trascendencia y que sobre todo a mí me iba a repercutir emocionalmente mucho. Yo todavía trabajaba profesionalmente.
Dori es farmacéutica.
Farmacéutica, y yo pensé, esto tengo que hacerlo cuando pueda dedicarme realmente y tenga capacidad para poder sumergirme en las cajas.
¿Nunca pensaste que eso se iba a convertir en un libro?
No.
Un periodista al cual te animaste a contarle para que él escribiera el libro.
Sí. No, él me escribió un reportaje. En La Vanguardia, a raíz del descubrimiento sí que pensé, esto lo tengo que plasmar en algún libro. Mis hijos, curiosamente, como veían que solamente hablaba, cuando empecé a sumergirme en aquellas cajas, aquello se convirtió en algo adictivo, porque dormía con las cajas, me levantaba con las cajas, leía las cajas, leía archivo tras archivo, y entonces sí que decidí que aquello lo tenía que plasmar. Entonces fue cuando mis hijos me hicieron el primer regalo que me hicieron, fue un curso de narrativa. Y aquí empezó, en el año 2010 fue cuando empecé realmente. Me ha costado 4 años.
¿Cuál fue la parte más dura, la caja más dura para vos? Yo te voy a decir cuál me hizo bolsa a mí, pero quiero saber.
Bueno,
si
la más dura, sin duda, fue la carpeta, una carpeta que ponía Freiburg, y que era la carpeta de mis abuelos maternos. En ellas están todas las cartas desde su deportación, desde el año 36, pocas, pero las cartas desde el 23 de octubre de 1940 de su deportación. Deportaron toda la zona de Baden, toda la zona de la Selva Negra, a 9.000 personas les dieron 2 horas de tiempo para, lo que contaba Fanny, hacerse una maleta de 50 kilos, dejar las llaves encima de la mesa y podían llevarse 100 marcos. Desde allí, los deportaron a la zona de Vichy, estuvieron durante 2 años arrastrados en campos de concentración, en Gurs, en Resevedú y en Lemil, y hasta la última carta, que fue la del 30 de agosto de 1942. Hay unas 300 cartas, más o menos. Lina, mi abuela, escribía a mi padre, curiosamente que no lo conocía físicamente, porque mis padres se conocieron en Barcelona, y mi padre contestaba y guardaba la copia.
Son desgarradoras las cartas. Primero, porque se intuye lo que está pasando, pero Lina trata... No sé si ustedes vieron la película La Bella Vida, o Qué Bello es Vivir, que La Vida es Bella. Ella trata de dulcificar las cosas que le están pasando para no inquietarlos a ellos, porque además la hija estaba enferma, estaba pasando por una etapa de enfermedad, y ella decía, bueno, esto es un poco duro, hace frío, necesitamos zapatos calientes y alguna, pero era todo minimizado. Qué bueno si pueden mandar algo de comida, pero no hablaba de lo difícil, de lo que era vivir dentro del gueto. En el primer campamento, que ellos escribían todavía confiando en que se iba a poder salir, pues ya les habían dado el permiso, Conrado o Kurt ya había reservado pasaje para que se puedan ir a Estados Unidos, donde tenían un hijo. Era como que la esperanza estaba ahí, al alcance de la vista. Ese campo de concentración quedaba a 30, 35 kilómetros de Barcelona. Podían haberle dado un dinero, una joya a alguien y salir clandestinamente, pero confiaban. Estaban seguros de que iban a poder salir. Ella iba todos los días a la embajada a pedir permiso para poder entrar a España. La demoraban. Se hacía cargo de todo porque su marido no estaba en buenas condiciones de salud. Estaba con problemas de movilidad. De ahí los pasan a un campamento que quedaba como a 300 kilómetros, donde la vida era mucho más dura. Ella igual. Trataba de decir, bueno, estamos acá, papá tiene problemas para movilidad, pero todo va a andar bien cuando salgamos, hasta que los ponen en el tren y los mandan a Auschwitz. Y ahí se pierden las noticias. A mí esas cartas fueron las que más me dolieron, porque se veía como la esperanza de Lina se iba desinflando, se iba achicando, pero como ella se esforzaba por hacerles creer a ellos que las cosas iban a salir bien. No sé si tuviste esa sensación.
Sí, sí. Yo creo que siempre confiaban, siempre tuvieron la esperanza de poder salir, siempre, hasta el final. Yo diría que ya mayo, junio, a partir de mayo del 42, que empezaban las deportaciones y que cada día iban apareciendo listados y agrupaban a las familias en Lemil, y de Lemil, de cualquier campo de concentración francés donde estuvieran, los llevaban a Drancy. Y desde Drancy, que todo esto ha sido investigación, porque esto creo que ni mi madre jamás lo supo. Pues de los campos de concentración los llevaban a Drancy, y en Drancy salían los trenes que iban a Sobibor, a Auschwitz y a Majdanek.
Desde ahí salían. En una de las cartas Lina pone: no sabemos qué pasa con la gente que va en los trenes, no hay noticias, desaparecen. Y a mí eso me hizo juntar el tema de los desaparecidos con nosotros. No están, desaparecen. Y a veces me asusto pensando la cantidad de similitudes que hay con ciertos regímenes. El libro muestra cada una de las cartas, el libro muestra cada uno de los edictos. No, el otro día trataba de decir, y no me acordaba la palabra edictos, decía bandos, porque me hacía acordar de la época de los cruzados, donde los gobernantes, los alcaldes de las aldeas ponían los bandos en las calles. Cada uno de que yo creo que nosotros no tenemos conciencia, seguramente la gente del Museo de la Shoah sí, pero uno que afortunadamente tuvo a sus padres y a sus abuelos acá, que sabe que sus bisabuelos terminaron igual que todos los que se quedaron en Polonia, en Alemania, pero no buceó tanto. Entonces, cuando lee los edictos, que eran un mes, dos edictos en septiembre, un edicto en noviembre, uno en agosto, o sea, era como que te daban un mazazo, y cuando te estabas tratando de recuperar de ese mazazo, venía otro y otro y otro. No eran ciudadanos, no tenían derecho absolutamente a nada, habían sido cónsules, el abuelo, tu abuelo, había sido cónsul en Cuba, un tío había sido gerente de bancos, o sea, una persona respetable dentro de la sociedad, necesaria dentro de Alemania. Le prohibieron poner director de banco, al que era cónsul en Cuba, bueno, le quitaron absolutamente todos los títulos. Ese abuelo se pudo salvar.
Este se pudo salvar.
¿Lo pudiste conocer?
Lo conocí, porque pudieron escaparse a Cuba gracias a haber sido cónsul, y que tenía relaciones y muy buenos amigos en Cuba que le ayudaron a darle el visado. Y se refugiaron allí mi abuelo y mi abuela. Mi abuela era nacida en Praga, cuando llegaron a Cuba en enero de 1941. O sea que pudieron escapar de Alemania, que yo creo que debían ser poquísimas personas las que pudieron escapar en 1940. Pudieron escapar, o llegaron a Cuba en 1941.
Y creo que tenían el pasaporte 3 y 4, ¿no?
El pasaporte 3 y 4 dado en el año 40.
¿En el 41 se pudo escapar?
En el 40. Pudieron escaparse de Alemania en septiembre del 40, llegaron a Barcelona en octubre del 40. En Barcelona tuvieron que esperar durante, bueno, hay una serie de episodios que consiguieron poder estar en Barcelona hasta tener los billetes del buque Marqués de Comillas, que salía desde Bilbao hasta La Habana directamente, y salieron en diciembre de 1940.
Porque fue el último barco que pudo salir.
Sí. Luego hubo barcos que salieron y tuvieron que volver a puerto porque no los dejaban desembarcar en ningún lado. Sí, sí. O sea, la perversidad del mundo, con contadas excepciones, fue esa. Hubo cónsules que engañaron, que tomaron dinero para dar visas y luego se quedaron con el dinero. Muchos cónsules argentinos en muchos países de Europa, con nombres y apellidos conocidos. Y hubo otros que, a pesar del peligro que corrían, dieron visas, hicieron pasaportes falsos y permitieron que mucha gente se salvara. Por eso digo, hay mucha gente buena. Quizás hay más gente buena que gente mala. Lo que pasa es que la gente mala actúa muy rápido y nadie reacciona a tiempo. Ese es el tema. ¿Vos sabés que una de las cosas que más me llamó la atención es la tapa del libro? Explícame qué es esto.
Bueno, la tapa del libro es Barcelona, la Barcelona de 1934. En ella, en la figura de la derecha, es mi tía, es la hermana de mi padre, y muchos alemanes que habían venido a Barcelona reconvirtieron las lavanderías que habían en Cataluña, que había en Barcelona, las reconvirtieron en lavanderías más industriales. Traían las máquinas industriales de lavado. Y lo curioso de la foto, los carteles que están en la tienda están mezclados. Primero, que arriba pone SSS, que cuando lo vimos, cuando vi la foto, pensé, yo madre también. Mía. Y resulta que quiere decir su seguro servidor.
Claro, yo también me quedé pensando, digo, ese falta la esvástica, dije yo.
SSS, quiere decir su seguro servidor. Y después los carteles están la mitad en castellano y la mitad en alemán. O sea que todo esto era para los alemanes que vivían en Barcelona, que en 1934 todavía no había estallado la Guerra Civil Española. Hubo muchos judíos que se pudieron refugiar durante la República, durante la época de la República en Barcelona.
¿Quién es Dorel, la que está en la foto?
Dorel es la que está en la foto de la derecha.
La hermana, la hermana de papá.
Continuamente la ves delgada, gordita, iba luchando con su figura.
Pensar que tanto Dorel como la tía, ella fue una de las personas que pudo ver a través de lo que la gente no quería ver. Ella se dio cuenta que algo se venía, insistió con sus hermanos para que se fueran con ella a Palestina, nadie quiso y ella se fue con los hijos a Palestina. Pero Mussolini la encontró y murió con la bomba que tiraron los aviones italianos, lo que es a veces el destino. Cuando tu abuelo volvió a España, volvió viudo, había muerto tu abuela porque se enteró de la muerte de toda su familia en Praga.
Toda su familia de Praga murió.
¿Y vos le preguntaste algo en la historia de él?
Bueno, yo era muy pequeñita, para mí era mi ídolo, era un gran hombre.
Además, muy buen mozo, un señor muy apuesto, muy...
Lo encontraba guapísimo, iba siempre con su hormilla, tenía un problema en la cadera que le hacía ir con un bastón, siempre con su empuñadura de marfil.
Era un señor muy elegante.
Elegantísimo. Y desde luego tenía una locura conmigo de pequeñita. Claro, yo ahora lo entiendo porque me asoció lo que era su hija y lo que era yo. Yo llevo el mismo nombre que mi tía.
Además, eras la única nieta en ese
momento. La única nieta. Con lo cual, claro, se hubo una unión entre mi abuelo y mía, lo que pasa que solamente pude disfrutar hasta los 7 años. Curiosamente, nos pusimos los dos gravísimos el mismo día, nos internaron a los dos. Él estuvo 3 días, yo con una peritonitis, él tenía un cáncer de próstata. Y curiosamente, esto sí que siempre me lo contó mi madre, la hora que murió mi abuelo yo empecé a mejorar. Y a veces pienso, dejó su vida por mi pobre.
Esas cosas existen. Yo, la verdad, me enamoré del libro. Creo que los chicos tienen que leer este libro, los jóvenes, porque creen que estas cosas no vuelven a suceder. No vuelven a suceder cuando uno tiene la mente clara, cuando uno reacciona a tiempo, cuando uno defiende la libertad y la justicia. En el momento que uno dice, no, esto va a pasar, es cuando las cosas avanzan. Esto es como cuando hay una inundación, que la gente no se quiere ir de su casa y se queda y se queda y se queda, y cuando se quiere ir ya no puede salir porque el agua lo invadió todo. Bueno, Hitler lo invadió todo, y para poder volver a vivir en libertad también hubo muchos muertos, hubo mucha gente que dejó su vida en los campos de batalla. Por eso creo que es un libro imprescindible. Yo te agradezco, Dori, que lo hayas escrito. Te agradezco.
Bueno.
Lo que no pudo Hitler es sacar el judaísmo que tenemos todos nosotros, del cual estamos acá. Y vos, que naciste, disculpame que te tutee, pensando que no eras judía, sos judía por descendencia y lo que te dejaron tus padres.
Lo sé. Lo que pasa es que me siento muy plural. Yo soy una persona que, por mi forma de ser, abro mucho los brazos a todo el mundo. Y creo que todos nos tenemos que hermanar. Y realmente, cuando oigo al Papa Francisco que dice que dentro de cada católico hay un judío, pienso que tiene toda la razón. Y realmente me siento así ahora, o sea, me siento tan católica como judía.
Y es lógico, ¿desde qué edad vos empezaste? ¿A qué edad supiste lo que pasó con los cuadernos de tus padres?
Pues desde el 2010. 2002 empecé y 2010 realmente es cuando me sumergí. O sea, hace 4 años realmente que estoy metida en la historia.
¿Puedo hacer una pregunta? ¿Si alguna vez sospechaste algo?
No, mis padres me confesaron los orígenes judíos de la familia a los 18 años, pero la verdad, yo en aquel momento estaba estudiando en la universidad. Me casé muy joven con un señor que está aquí sentado, hace 45 años que estamos casados, que le tengo que agradecer que sigue mi historia y me ayuda en todo ello. Y tuvimos 3 hijos, yo trabajé profesionalmente siempre. La verdad, la rutina del día a día no te hace pensar en nada más, sigues con tu vida. Y hasta que no me encontré con la historia, no, jamás había pensado. No.
Sí, no, yo lo que quería agregar a lo que dijo Fanny es que sí, es para los jóvenes, pero no solo para los jóvenes. Es un libro para todo aquel que quiera saber cómo se vivencia 50 o 60 años después una tragedia. La autora vivencia la tragedia en cada página. Cuando vuelca cada documento, la primera pregunta que le hice a ella es en qué idioma estaban los documentos y cómo hizo para leerlos.
Todo estaba en alemán. Yo hablo alemán perfectamente, en casa se hablaba...
Cosa que no dice el libro.
No, no lo dice el libro.
¿Por qué? Porque transmite una imagen de la tragedia que no es común. Creo que eso es, desde mi punto de vista, que lo más rescatable del libro, que la imagen que nos transmite es la de aquel que vio todo después. Ella reconstruye, por un lado, pero por otro lado muestra. Y creo que eso es fundamental para todos, no solo para la juventud, sino para todos, porque estamos viviendo en un mundo donde en los medios especialmente, nosotros en los medios lo que hacemos es dar una visión de la realidad, pero no toda la realidad, sino la que vemos cada uno que escribe. Y ella de alguna manera nos volcó una visión distinta donde aúna los hechos, la documentación y su propia vivencia.
Quiero agregar algo. Para mí, yo también lloré muchísimo. Tuve que interrumpir en una noche 4 veces la lectura del libro y cada vez que paraba le escribía un mail a Dori.
Es cierto.
Y quiero decir otra cosa. Dori está luchando en España para que se implemente la enseñanza de la Shoah en forma obligatoria, como gracias a Dios, con la ayuda entre el Museo del Holocausto, la DAIA, la AMIA, Generaciones de Shoah, estamos luchando todos para que en todo el territorio de la nación se enseñe obligatoriamente la Shoah. Y respecto al libro quiero decir otra cosa. El prologuista del libro, que es Eduardo Martín de Pozuelo Dauner, puso una frase que lo sintetiza. Este libro hay que leerlo con respeto.
¿Sí? Sí, es verdad.
Es verdad. Y es verdad. Y por el otro lado, quiero decir que el libro logró otra cosa. Logró que de repente Dori sepa que tiene un primo acá y que tiene parientes en Nueva York, en Boston, en Tel Aviv, en Praga, no sé si alguno más. Dori recorrió todos estos países para volver a juntarse con su familia. Creo que es una maravilla que ha logrado este libro y que ha logrado estas 7 cajas que están presentadas como una menorá.
Y yo añadiría una cosa, que en todos estos reencuentros, que estas 7 cajas me ha dado oportunidad de los reencuentros, estamos dispersos, como decía Alberto, entre Tel Aviv, Montreal, Boston, Nueva York, Buenos Aires, Praga, Viena, Londres, Barcelona. No me gustaría olvidarme de nadie. Y somos todos de identidades diferentes, de religiones diferentes en este momento, de forma de vivir diferente, pero a todos nos unen muchas cosas en común, muchas. Y cuando nos encontramos somos capaces de compartir nuestras emociones, de compartir las comidas, de compartir nuestra ilusión, nuestra forma de ver la vida, nuestra capacidad cultural, nuestra inquietud. Y entonces siempre piensas, algo tenemos en común, tenemos nuestros orígenes.
Indudablemente. Yo quiero agregar que para mí este libro es un enorme homenaje al papá de Dori, que a la distancia pudo ver toda la realidad y quiso que esto se sepa, ni más ni menos. Dori, te agradezco haber escrito este libro. Me maravilló leerlo, es un libro para leerlo una y varias veces. Y gracias a Alberto por invitarme a presentar este libro.
Gracias a todos vosotros por estar aquí.
Quiero volver en nombre del Museo del Holocausto a agradecerle infinitamente a Fanny, que siempre que el museo la reclama y le pide desinteresadamente, está a nuestra disposición. Así que bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches.
No se vayan porque Dori me dijo, luego de la presentación, quiero leer 2 cartas que para mí son importantes.
Bueno, la resumiré en una sola, pero un poco es para el espíritu de lo que yo he admirado en toda aquella gente que fue capaz de sobrevivir la tragedia. Una de las cartas que más me impactó, pero muchísimo, fue la de una prima hermana de mi padre de Praga, que se llamaba Margaret Grünbaum, que fue deportada a Terezín junto con toda su familia. A su marido lo mató la Gestapo un año antes, y en el año 42 fue deportada a Terezín, Terezínstadt, que está a 40 kilómetros de Praga, junto con sus dos hijos pequeños, sus padres, su hermano y su sobrino. Todos fueron deportados a Auschwitz, excepto ella, que consiguió salvarse con sus dos hijos. Y me gustaría leeros la carta para denotar el espíritu de... El canto es un canto, para mí es un canto a la esperanza. Y con esto terminamos. Es la carta de Margaret Grünbaum, mayo de 1945. Estimada familia, esta es la primera carta donde puedo expresar mis pensamientos sin la amenaza de los ojos censores. No sé por dónde comenzar para describir cada una de las cosas que hemos pasado durante estos últimos años. Cada carta, cada paquete que recibíamos de vosotros era un halo de calor dentro del entorno que hemos vivido. Estoy escribiendo con la sensación de que no sé si nos será posible construir un puente entre lo que aquí hemos vivido y el mundo exterior. Afortunadamente, nunca tendremos capacidad para comprender el horror, el miedo y el hundimiento personal al que nos han sometido. Tenemos la enorme esperanza de encontrar a alguno de nuestros familiares. Nosotros estamos vivos de milagro. Fuimos incluidos 3 veces en las listas de transporte y mi pequeño Michael incluso una cuarta vez. No puedes imaginarte la diferencia entre la vida y la muerte. Mi hija trabajaba en la lavandería y Michael como chico de transporte sustituyendo un caballo. No sabemos cuál será nuestro futuro. Ninguno de nuestros amigos está con vida. No sabemos dónde ir. No sabemos nada. Pero en algún lugar del mundo volverá a salir el sol. Podremos ver montañas, océanos, libros, sonrisas, apartamentos limpios y quizás alguna esperanza de empezar con una nueva vida.
Hola, Dori va a firmar los libros que ustedes... sí, ¿querés hacer una pregunta?
Afuera
están en venta los libros de Dori y después lo traes acá. Dori se va a quedar hasta que terminar de firmar todos los libros. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y acuérdense que el Museo del Holocausto está acá y que esperamos siempre la visita de todos. Muchas gracias, buenas noches.